Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos al tema de este mediodía. El título del mensaje es Vencedores, Vencedores. Con la ayuda de Dios quiero transmitir este sentimiento con la iglesia, con el pueblo de Dios. Hermanos, tenemos que ser vencedores. ¿Cuántos quieren ser vencedores? Yo creo que es el sentimiento, ¿no? Es el deseo, es el anhelo de ser vencedores. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 15. El apóstol Juan, él tuvo el privilegio en ver muchos acontecimientos de la historia de la iglesia, de la historia del pueblo creyente, que él, pues, en la isla de Patmos tuvo la oportunidad en ver la decadencia de muchos, pero también el triunfo, el final de la carrera. Y precisamente aquí en estos versículos que vamos a leer, es un acontecimiento bien impresionante. Él pudo ver ya el final, ya de los creyentes. Y oigan cómo dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, ya al final de todo, la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían, oigan, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Qué dice ahí? ¿Rey de quiénes? De los santos. Siempre me ha gustado pensar, y si usted es una persona que le gusta leer y le gusta analizar, le gusta escudriñar la palabra, hay muchas, muchas inquietudes, pero dentro de lo que voy a transmitir en esta mañana es esto. Cuando Dios decidió sacar a su pueblo de Israel, de Egipto, la promesa de Dios para ellos fue esto: llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Ese era el plan de Dios. Y de hecho, que ¿cuánto tiempo realmente pasaba o tardaba para que aquel pueblo entrara a la tierra prometida? Pues quiero decirles, no era mucho el tiempo. Era relativamente corto. Se considera que en menos de 40 días, ellos podían ir y entrar a la tierra prometida. Si no, por eso les digo, los que les gusta leer la palabra de Dios, vean ustedes, está ahí bien, pero nítido. ¿Cuánto tiempo tardaron los 12 espías para ir a la tierra prometida, conocerla, recorrerla, evaluarlo, cortar frutos de ahí y traerlos? Y regresaron allá con Moisés, literalmente llevaron los racimos de uva, las granadas, que dice, o sea, ¿cuánto tiempo tardaron? Pero ustedes se recuerdan que no entraron en ese tiempo tan corto, sino que pasó, ¿cuánto tiempo? 40 años. ¿Y por qué se prolongó tanto el tiempo? Se extendió mucho el tiempo, de verdad. Ni siquiera fueron 10 años, ni 15, ni 20. Fueron 40 años. No cabe duda de que Dios quería depurar, quería purificar, quería probar, quería comprobar aquel pueblo que Dios quería meter a la tierra prometida. Y ustedes se recuerdan, hermanos, que en ese periodo de tiempo que ellos les tocó que vivir en el desierto, salieron las murmuraciones, salieron las quejas, salieron las inconformidades, salieron todo lo que ustedes se puedan imaginar, brotó y brotó y brotó y brotó, a tal punto de que muchos de ellos querían volver otra vez a Egipto, querían regresar a Egipto. Nombraron en una oportunidad, nombraron a un capitán, nombraron a una persona, un líder entre ellos que quiso prestarse precisamente para ser macabra idea, pues. Y dijo, bien, y se prestó para ser un instrumento de Satanás para otra vez regresar otra vez a Egipto. Ustedes se recuerdan todo lo que tuvo que hacer Dios. Esto que les aconteció a ellos, así literalmente, en el desierto, traigámoslo a nuestro contexto actual. Dios viene, nos llama, ¿sí? Porque yo oyendo, platicando con los hermanos de verdad, el llamamiento que Dios les ha hecho, tal vez no a todos, pero el llamamiento que Dios ha hecho a muchos de ustedes, hermanos, que están aquí dentro de este lugar, dentro de esta congregación, de veras que ha sido un llamamiento impresionante. Sí, tal vez no a todos, como les digo, tal vez no a todos. Tal vez algunos están aquí por casualidad. Otros están aquí porque sus padres los traen. Pero yo quiero decirles, yo en este lugar estoy no porque me trajo mi papá, mi mamá, sino que recuerdo cuando el Señor me empezó a jalar, me empezó a llamar. Eso sí me recuerdo muy bien. Lo que empezó a suceder en mi vida cuando el Señor me trajo a este lugar. Pues lo mismo le pasó a usted, ¿no? Uno dice, qué bonito este lugar, qué agradable la comunión, qué agradable. Y usted empieza a oír la palabra y usted dice, esta palabra es la que yo necesitaba escuchar. Y viene usted y ¿qué tengo que hacer? Es correcto, eso es verdad, eso es bueno. ¿Qué tengo que hacer? Pues usted se entera que hay que bautizarse, hay que confesar pecados, hay que restituir, hay que, para poder tener una vida correcta delante de Dios. Y viene uno y lo hace. Sí, lo hace uno. Se bautiza uno, busca uno al pastor, confiesa uno sus pecados. Los consejos que uno recibe, va uno a restituir, a ponerse a cuentas, a devolver lo que uno tomó, a pedir perdón. Y la santidad es que tiene uno una vida ya delante de Dios justificada. Y se da eso en nuestra vida. Entonces, si uno dice, bueno, acepto al Señor, dice uno. Y uno le entrega su vida al Señor. ¿No creen ustedes, hermanos, que al haber hecho todo eso, lo más correcto es que el Señor nos lleve? ¿No creen ustedes que sería lo mejor eso, ya después de haber confesado pecados, después de haberse uno bautizado, después de haberse uno, ya haber dado los pasos rudimentarios de la doctrina de Cristo? Y después, pues, bueno, lo más bonito sería que el Señor ya venga por uno y se va uno al cielo. Pues eso sería tan lindo, ¿no? Pero ¿por qué el Señor no lo hace? ¿Por qué el Señor no hace eso con nosotros? Aquí está la razón por la cual, hermanos, yo les estoy planteando a ustedes en esta mañana esta pregunta. Aquí encontramos precisamente en el libro de Apocalipsis la respuesta sobre esta inquietud. El apóstol Juan dice que él tuvo la oportunidad, el privilegio en ver a los que habían tenido victoria. ¿Sobre qué dice ahí? Si quieren, leámoslo una vez más, en el versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria. ¿Sobre qué dice? ¿Qué significará eso, la bestia? Cuando uno lee la palabra una bestia, se puede usted imaginar algo monstruoso, ¿no? Algo extraño. Pero yo quiero decirles en esta mañana, la palabra del Señor cuando habla sobre la bestia, habla precisamente sobre el sistema. Sobre el sistema, sobre el mundo. A eso se refiere. Vi también en pie, o sea, parados, sobre el mar de vidrio, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. ¿Y qué más dice ahí? Su imagen. ¿Y qué más? Su marca. Oigan eso, hermanos. La bestia, su imagen y su marca. Tres aspectos tan importantes para nosotros como creyentes. Ya les dije que la bestia es el sistema, es el mundo en sí, es el espíritu que gobierna en el mundo. El príncipe de la potestad de las tinieblas gobierna sobre todo el mundo. Oigan, hermanos, dice que nosotros como creyentes tenemos que vencer. Tenemos que triunfar para poder entonces, hermanos, llegar al final. Tal vez a nosotros ya no nos corresponde en ese tiempo entrar, porque literalmente el pueblo de Israel llegó a Canaán, ¿no? Ellos llegaron a Canaán, echaron fuera, a ellos les tocó que echar fuera a los amorreos, a los cananeos, a los heteos, a los fereceos, les tocó que sacarlos, echarlos de ahí. Pueblos sumamente pecaminosos, así como lo oyen. Todas esas aberraciones sexuales de más terribles que usted pueda imaginarse, eso no es nada nuevo, hermanos, de veras. Eso no es nada nuevo, eso viene tan antiguo. Esos pueblos paganos que vivían ahí en Canaán eran pueblos que ellos tenían así. Mujeres se metían con los animales, los hombres con animales. Así era tan terrible era lo que se vivía ahí entre ellos. Similar a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pareciera que en nuestro tiempo, hermanos, no pareciera, sino que es realidad. Muchos gobernantes, personas que ocupan puestos muy altos dentro de los gobiernos, autorizando el matrimonio entre hombres y hombres y mujeres, o sea, ¿saben ustedes cuál va a ser la consecuencia de todo eso? De todos estos gobernantes que tienen ideas tan saturadas de demonios, al permitir todos semejantes acontecimientos y firmar que sí hay que aprobar y todo eso. Yo quiero decirles, hermanos, ojalá que este mensaje pueda llegar a oídos a algunos de ellos, y no importa de verdad, porque nuestro deber es dar a conocer la verdad. Que estos gobernantes autoricen de verdad todas estas leyes y todo eso. Un día tendrán que pagar sus malas decisiones yendo al infierno mismo, si no se arrepienten. De veras. Si no se arrepienten, si no se convierten de sus malos caminos, pues todo este tipo de pecados ya se daban allá en Canaán. Dice que habían ritos tan extraños. Por ejemplo, ustedes han oído del culto a Moloch, donde la gente tenía relaciones sexuales públicamente. Para nosotros, para nuestro contexto, eso es tan terrible todavía. Pero hay naciones que ya lo permiten. Ahora, el mundo es el mundo. El sistema. A eso se le conoce como la bestia. La buena pregunta es si nosotros estamos metidos, hermanos, en medio de este sistema, en medio de este mundo. Si Cristo está en su corazón, mi hermano, haga alumbrar la luz de Cristo. De veras. Dé a conocer la luz de Cristo. haga brillar la santidad de Cristo en su vida. Así como se los estoy diciendo. Los que han alcanzado la victoria sobre la bestia. ¿Y qué más dice? Su imagen. Imagen es la forma, ¿no? O sea, querer darle forma. Por eso de que el mundo tratará continuamente de transmitir su imagen de muchas formas. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuál es la preocupación de nosotros como cristianos o como pastores sobre la vida de la iglesia? Que la imagen del mundo no lo impregne sobre nuestras vidas, hermanos. De veras. Algunas veces hemos tenido que tal vez actuar con energía, en exhortaciones, en amonestaciones. ¿Por qué razón? Porque nosotros los que vivimos sobre este mundo hemos sido llamados, hermanos, para dar a conocer, pero la santidad de Cristo, para dar a conocer la imagen del Dios vivo y verdadero, y no tanto la imagen del mundo. De verdad, como me gusta, un día el apóstol Pablo dice, refiriéndose a los azotes, a lo que a él le había tocado que vivir, de aquí en adelante dice, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas, ¿qué dice? Del Señor Jesús. Pero tristemente algunos traen en su cuerpo, pero las marcas no del Señor Jesús, sino que del mundo. Las marcas del mundo reflejan, ahí lo manifiestan. Eso es lo que hay que, como creyentes tenemos que triunfar, tenemos que alcanzar la victoria sobre la bestia, su imagen, ¿y qué más dice? Su marca. En realidad, hermanos, nosotros como creyentes tenemos que ser vencedores, porque si no, nos hundimos. Y si no vencemos, yo quiero decirles en este mediodía, si no vencemos, si somos vencidos, disculpen, hermanos, no hay cielo. Eso de decirle a los demás, levante la mano, repita conmigo una oración, y lo hacen y lo repiten, lo declaro ya hijo de Dios, ya usted ya listo para ir al cielo. No. Yo quiero decirles, desde que usted puso sus manos en el arado, no hay que voltear a ver para atrás. Hay que llegar hasta adelante. Porque si uno voltea a ver para atrás, dice que uno no es apto para el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay que seguir luchando. Que hay que seguir venciendo. Yo no sé. Cada uno, creo yo, hermanos, debemos de estar conscientes. Porque la lucha lo sostenemos continuamente. ¿Qué influencia del mundo? ¿Qué cosas del mundo, de este sistema, pueda estar atacando su vida? Y de repente usted dice, ya, es que ya no puedo. Siento que ya no puedo, siento que ya me hundo. Yo quiero decirle, si depende de Dios, tiene que ser un hombre, una mujer triunfante, ¿sí? Tiene que ser vencedor. Leamos otro pasaje. Siempre en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer aquí tipifica la iglesia, ¿sí? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice? Yo comprendo muy bien el sentimiento de los hermanos cuando después de un día de trabajo, después de un día arduo labor de trabajo, vienen, se acercan, van a doblar sus rodillas, van a clamar, invocar el nombre de Dios para la fortaleza espiritual, para ser llenos del poder de Dios. Uno dice, es verdad, eso así es. ¿Por qué razón? Han sostenido una lucha durante un día y han venido en victoria una vez más. Y nuevamente le claman al poder de Dios y uno dice, seguramente Dios los seguirá ayudando. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la lucha se sostiene continuamente? Dice que el diablo viene y se levantó con ira, dice que hacer guerra contra la descendencia de la mujer, hacer guerra. Siempre nos ha gustado transmitir esto. El diablo nunca se presentará, hermanos, de una forma grotesca. Nunca. Si se presentara de una forma así que da miedo, ¿qué haría uno? Escaparía uno, ¿no? Pero el diablo toda la vida se va a presentar de una forma sutil, tan agradable, tan especial, tan bonito a la carne. Así es como se va a presentar el diablo. Se va a presentar con una tentación por ahí, ¿sí? Se va a presentar con lo que su carne le gusta. Se me olvida, íbamos un día en un bus con unos hermanos y aquel ruletero iba con toda la música. Y uno de los hermanos que iba ahí hizo así. Ay, dijo, esa era la música que a mí me gustaba cuando estaba en el mundo, dijo. Así es el diablo. El diablo no se lo va a presentar con un tridente, con un cacho. No, no, no. Él va a presentar la música. Lo que usted dejó en Egipto. Lo que usted dejó tirado ya en Egipto. Porque Egipto tipifica el mundo, ¿no? Y el diablo va a venir y se lo va a presentar. Ahí se lo va a poner, ahí enfrente, ahí. Usted viene y dice, no, 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 gracias. Pero diga un no contundente. No, 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 está coqueteando. Ah, no, al rato va a volver a aparecer otra vez y le va a hacer otra vez nuevamente nuevas propuestas. El diablo es así. Los que guardamos los mandamientos del Señor, los que nos esforzamos por llevar el testimonio de Jesús, hay guerra, hermanos. De veras, hay guerra. Se sostiene una lucha. Se sostiene el combate continuamente. Pero siempre me ha gustado transmitir a la iglesia, pero el que está conmigo es más poderoso que todas esas fuerzas que hay en el mundo, hermano. Confíe usted. Crea en Dios. Entonces dice que fue a hacer guerra. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, dice. ¿Qué quiere decir eso? La vida de ustedes, nuestra vida como creyentes, tiene que estar bien definido, hermano. Tiene que estar bien definido. No así a medias. ¿Qué va a pasar si uno no está bien definido al lado de Dios? Y usted quiere hacerle la guerra a un adversario. Quiere hacerle la guerra al enemigo, al diablo. Y no está bien definido. ¿Qué va a pasar? Fácilmente el diablo lo desarma. Como hicieron con una hermana en su momento. Quiso salir a evangelizar. Así quiso salir, dijo, yo quiero también salir a evangelizar. El sentimiento era muy bueno, pero primero tenía que ordenar bien su vida. Salir a evangelizar es ir a arrebatar las almas en las garras de Satanás. ¿Es ese evangelizar? Se enfrenta uno ante las potestades que hay. ¿Qué le pasó a esta hermana que no estaba bien definido al lado del Señor? Se puso a evangelizarle a un hombre. Viene aquel hombre y le dice, señora, disculpe, ¿y usted es una mujer casada? Le dijo. Y resulta de que ella no estaba casada, sino que solo estaba unida nada más. Solo estaba unida. Pero como el diablo sí conoce todo. ¿Y qué iba a responder? ¿Y qué iba a decir? El diablo lo desarmó de un solo. Para que usted, hermano, pueda hacerle la guerra al diablo, para que usted pueda no únicamente defenderse, ¿saben ustedes de qué? No únicamente de defenderse. Que puede darse eso también solo. Logra uno hacerse los quites y el diablo ahí queriendo destruirlo. Usted bien se logra hacer los quites. No solo eso es. Hay que darle golpes certeros al adversario. Así se convierte usted en las manos del Señor, un soldado de mucho valor. Dice que el diablo fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, tiene que estar uno bien definido, hermano. Yo les hago la pregunta. ¿Usted ya revisó su vida? ¿No será que el diablo fácilmente pueda llegar y conocer y levantar su dedo contra usted? El diablo puede hacer eso, llegar y levantar su dedo y señalarlo. ¿Y cómo te atreves a hacer eso con semejante cosa? Y el diablo ahí acusa, porque ese es el trabajo del diablo, hacerlo destruir, acabarlo. Para que eso no se dé en la vida de nosotros, tenemos que ser un pueblo vencedores. Pero para eso hay que estar bien definidos al lado del Señor. Otro pasaje muy bonito, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. Porque ¿qué dice ahí? ¿Cuántos son jóvenes aquí? Pocos, ¿va? Pocos jóvenes veo yo aquí. Pero oiga lo que la palabra del Señor dice. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. La buena pregunta es si usted de verdad ya tiene eso así en su vida, como dice aquí la palabra. ¿Venció al maligno? ¿No será que el maligno lo está venciendo con que usted se metió a internet y se metió a pornografía y le gustó aquello y ahí quedó atrapado? Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿No será que el diablo ahí le está haciéndole la guerra por algo? Lo agarra por aquí, lo agarra por allá y el diablo lo está venciendo. Dice aquí, habéis vencido al maligno, dice. No sé qué cosa lo pueda usted estarlo venciéndolo fácilmente. Dice aquí, os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, otra vez los jóvenes, ¿verdad? Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois, ¿cómo dice? Qué bonito como lo dice, ¿eh? Porque sois fuertes. Pero no está refiriéndose a esa fuerza que uno tiene físicamente. Porque cuando uno es joven, pues uno tiene mucha energía, ¿no? Uno es tan dinámico, hay mucha energía y puede uno correr, puede uno caminar, puede uno trabajar duro, que no se cansa uno fácilmente. No se está refiriéndose a eso. La fuerza que está hablando aquí el apóstol Juan a los jóvenes, dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. O sea, fórmese usted la idea de algo fuerte, algo firme se refiere aquí. Sólido, bien cimentado, a eso se refiere, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece, ¿qué dice? ¿Es verdad así eso, jóvenes? Ahora tengo la oportunidad de estar con los jóvenes, quiero ver si hacemos ahí algunos exámenes de la capacidad de retención de pasajes bíblicos. Vamos a tener la oportunidad. ¿Saben ustedes por qué fácilmente sucumbe uno ante el pecado? Fácilmente cae uno en las tentaciones. Fácilmente se hunde uno. Pues ¿saben ustedes por qué? Porque la palabra no está morando en la vida de uno. Y uno no sabe qué hacer. Pero cuando la palabra de Dios mora en uno, ¿a bien usted sabe qué hacer? Sí, sabe qué hacer. Y el diablo viene y llega a querer tentarlo, atacarlo. Resulta de que se encuentra con una muralla. Se encuentra contra algo bien firme, bien sólido. Y dice, como dijo un día David, ¿se recuerdan ustedes que dijo David? Y yo daré por respuesta a mi avergonzador. ¿Qué dice? Qué bonito. Que en tu palabra yo estoy confiado. Yo he creído. Entonces dice que permanece en vosotros y habéis, ¿qué dice? Vencido. O sea que el Señor toda la vida nos llama a ser vencedores, hermano. ¿Por qué entonces de todo este tiempo que nos ha tocado que vivir, por qué no el Señor nos lleva inmediatamente y alguien pues ya confesó sus pecados, alguien se bautizó, alguien ya está libre y bueno, está bien ya para entrar al cielo? No. El Señor viene y permite que usted y yo caminemos en este mundo y todo para que nuestra vida sea probado, ¿sí? Eso es todo. Porque Dios va a llevar un día al cielo su pueblo, un pueblo que ya fue probado y comprobado. Yo quiero decirles en esta mañana, nunca perdamos el temor de Dios. Nunca. Porque cuando se empieza a perder el temor de Dios, se empieza a hacer un montón de cosas anómalas, fuera de la voluntad de Dios, a escondidas o como usted pueda imaginarse. Nunca perdamos el temor de Dios. Nunca. Conserve el temor de Dios. Aunque los demás lo critiquen. Yo recuerdo que hubieron algunas personas, decían, porque mantenían su fidelidad, decían, estás todavía en la ley, estás todavía en la ley. Ay, pues yo diría que sí, andamos en la ley del Señor. ¿De veras? Andamos en la ley del Señor. En la ley del Señor que es tan perfecto, ¿sí? Entonces, dice, habéis vencido al maligno, dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todas esas tentaciones que llegan, todas esas provocaciones que llegan, cuando la palabra de Dios mora en nuestra vida, ¿sabe qué hace uno? Está firme, está sólido, pero cuando no, hay peligro, hay peligro. Leamos otro pasaje, Regresemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, dice. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Ya se imaginan ustedes este combate espiritual. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde dice? Esto fue literalmente. El malo no puede estar junto al Señor. No puede. Por eso de que hubo una gran guerra en el cielo y fue echado fuera aquel gran dragón y sus ángeles. Entonces dice que ya no se halló ya más lugar para ellos en el cielo. Yo quiero traducir o trasladar estos pasajes ya en nuestra vida, en nuestro contexto. La lucha que se sostuvo en el cielo y se ganó, porque fue una gran victoria la que hubo en el cielo. Ahora nos toca que vivirlo aquí ahora. ¿Sí? Nos toca que vivirlo aquí. Yo quiero decirles que el diablo no haya cabida, no haya lugar para usted en su casa, hermano. De verdad. Procure que el diablo no esté metido ahí en su casa, así como fue echado del cielo. Échelo de su casa. Vamos más en la parte más cercano, diría yo, en su vida. Así como no hubo lugar para él ahí en el cielo, que también en su corazón, en su vida, no haya lugar para el diablo, ¿sí? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero que no haya lugar, el diablo, que no haya cabida ahí, a través de la mentira, a través de la falsedad, a través del pecado. No, que no haya cabida. Dígale no. Dice, ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. O sea, eso de lanzar es como quien dice, tirarlo, echarlo fuera, ¿no? Ese ya no sirve. Dice que y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Saben ustedes, hermanos, que esta es una alabanza, esta es una expresión de triunfo, de victoria. Saben ustedes, hermanos, que cuando uno triunfa sobre todas esas tentaciones, todo lo malo, seguramente en su corazón habrá siempre expresión de alabanzas para Dios. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta de que la victoria que usted alcanza sobre su adversario lo tiene porque se somete bajo la poderosa mano de Dios. Dice entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Y qué dice ahí? Tremendo, ¿eh? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo quiero decirles, hermanos, la lucha que se sostiene es verdad. La buena pregunta es: ¿y cómo va usted? ¿Va bien? ¿Va ganando las batallas? ¿O algunas se han ido perdiendo? Si algunas batallas las ha ido perdiendo, la razón es porque usted ha dejado de depender de Dios. Esa es la razón. Cuando las batallas se pierden, lo mismo es lo que le pasaba al pueblo de Israel, cuando ellos perdían sus batallas, sus enemigos los dominaban, era porque ellos se alejaban de Dios, dejaban de confiar en Dios, dejaban muchas, muchas cosas que Dios quería. Entonces el diablo ganaba ventaja sobre ellos. Lo mismo pasa hoy. Alguien podría decir, hermano, no sé por qué ahora siento que mi carácter ha cambiado, me he vuelto más enojado, más enojada. Ah, porque está descuidando. Hermano, no sé por qué ahora siento que he bajado. Ah, porque sí se está descuidando. Quiero decirles, el Señor nos llama a que debemos de triunfar, ¿sí? A que debemos de vencer. Si alguna batalla usted siente que lo ha ido perdiendo, llame al que lo puede ayudar, ¿sí? Puede llegar para fortalecerlo, puede llegar para sostenerlo, para levantarlo. No se quede tirado. Usted siente que el diablo como que ha ganado y lo ha ido retrocediendo poco a poco. No, clame por ayuda, hermano. Tenemos que ser vencedores. Mi Cristo venció. Mi Cristo triunfó. Él exhibió públicamente lo malo. Y lo triunfó sobre ellos en la cruz. A eso hemos sido llamados, ¿sí? Nunca perdamos el temor. Nunca perdamos la reverencia. Nunca perdamos la santidad, hermanos. ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué tenemos que ser vencedores? Y con esto voy a terminar. Porque un día muchas personas, incluyendo evangélicos, incluyendo personas que están metidos dentro de muchas organizaciones pues, cristianas, y de un día van a decir ante Dios, Señora, no se podía. Señor, muy duro, no, era imposible, Señor. Va a venir el Señor, lo va a agarrar a usted como uno de los vencedores y lo va a poner ahí. Preguntarle él entonces cómo pudo. Preguntarle él cómo logró entonces. Todo lo que usted es, su temor, su reverencia, su santidad a Dios, un día va a condenar al mundo. Por eso de que hay que depender de Dios siempre, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora y un feliz retorno a sus hogares. Amén.